Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquellos ojitos verdes con quien se andan paseando. Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?
Las Hermanitas Calle son un dúo de música de carrilera colombiana conformado inicialmente por las hermanas Fabiola y Nelly Calle. Entre sus canciones más conocidas están La Cuchilla, La Gaviota Traidora y Cruz de Palo. Escuchamos con ellas la canción Ojitos Verdes.
Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar?
Nueve multas en proceso por tirar basura en sitios inadecuados en Colotlán. Privatizan el agua y contraponen un derecho establecido en la Constitución, explica analista del tema. Salud, carreteras y campo, prioridad de quienes aspiran a ocupar la Diputación Federal en el Distrito 1. Y el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos informará el pronóstico del tiempo para esta semana. Escúchelo más adelante. Además, le tenemos la información mundialista en voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara. Y en la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos recomienda leer La Isla Bajo el Mar, de la autora Isabela Allende. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para este lunes. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Aumenta el número de multas a personas que tiran basura en lugares inadecuados en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información que ha preparado Gonzalo Vela. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. El número de multas aplicadas a personas que tiran basura o desechos en lugares públicos va en aumento. Existen personas que no contribuyen al buen manejo de los residuos y los dejan en cualquier lugar. Mediante un inspector, el coordinador de recolección y aseo público se entera de este tipo de actos y posteriormente aplica las sanciones correspondientes, señala Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de esta área.
4 siguen aún en proceso y 3 ya llegamos a un acuerdo. Una de ellas, una de las tres, era, digamos, una evidencia no necesariamente contundente. Se pudo concretar que la persona no era la persona de la cual partía la evidencia, no era la responsable, puesto que el domicilio en el cual se hizo esta infracción ya no correspondía desde hace varios años, y se pudo corroborar con un contrato de arrendamiento de otro domicilio en el cual la persona decía que ya no habitaba. Entonces por ahí se pudo concretar. Entonces las otras dos sí se ejecutaron de forma concreta, y las otras 4 seguimos en proceso de ellas. Más aún te puedo decir que estamos ahorita por ejecutar 2 más. Aún no han sido ejecutadas, pero también están en proceso de hacerlo.
Algunas de las multas aplicadas han sido a personas que lo hacen reiteradamente, ya que las evidencias lo demuestran. Sin embargo, existen algunos puntos en los que no hay certidumbre de quién está realizando estas prácticas, pero hacen un historial de algunos puntos rojos, explicó Rosales Escobedo.
Desgraciadamente, me puedo percatar que en algunas de ellas ha habido reincidencia. Hemos tenido la necesidad, pues, y de acuerdo a los parámetros que se han presentado, de multar a personas más de una ocasión. Entonces, esto ha sido un trabajo, pues, que ha sido arduo en el sentido de búsqueda de información, ya que, pues, las multas las ejecutamos en base a evidencias. Entonces, desgraciadamente, cuando no hay evidencia de un residuo, simplemente, se archiva con evidencia de fotografía y lugar, esperando que si posterior ocasión reincide el lugar, pues que tengamos un historial, de cada punto rojo, como lo tenemos identificado aquí.
Además, el entrevistado añadió que uno de los puntos rojos es reincidente y que cuando esto ocurre no hay derecho a ningún descuento por pronto pago.
Sí tenemos identificados puntos rojos. Desgraciadamente, esos puntos rojos, uno de ellos te puedo considerar que es reincidente. Entonces, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, ahorita se está trabajando, estamos operando con un nuevo inspector para poder lograr lo que son los estados de investigación y poder ejecutar, pues, las actas de sanción como corresponde, ¿no? Todas parten de tu servidor, las actas de sanción, yo soy el que las elaboro, pero en base a evidencia, fuera de eso no.
¿Qué pasa con la persona que es multada una vez y después una segunda vez o hasta más? ¿Las multas aumentan?
Las multas no, son las mismas, pero, por ejemplo, se les resta el beneficio del descuento. En la primera multa tenemos un beneficio de descuento del 50% en el pago de la multa a los en un lapso de 5 días naturales por pronto pago. Entonces, a los reincidentes se les retira el beneficio y hay que pagar la multa de forma completa.
Al momento, existen 2 reincidentes, uno de ellos, la primera persona multada por tirar basura en un lugar público. Las multas oscilan entre los 730 pesos y los 3,650, dependiendo del impacto ambiental que genere esta práctica. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues, se están aplicando sanciones por este incumplimiento, por dejar basura en los lugares que está prohibido y por no hacer la separación adecuada, y tal vez esa sea la única manera de que entendamos. Así que bueno, pues vamos a ver cómo avanza este proceso. Ahorita son 9, pero también es importante que nosotros como ciudadanos le demos seguimiento con las denuncias, ¿no?
Así es algo importante, y también hay que recordar que desde que se vuelve nuevamente obligatorio esta disposición de que se tiene un reglamento al respecto, bueno, la denuncia es fundamental, y sobre todo la denuncia con evidencias.
Exacto, que es no muy, es nada más importante. Llegar y decir, ¿no? No. Es imágenes o videos, pero sí buscar la manera de comprobar.
Así es, y bueno, también la participación que tengamos como ciudadanos, no solo en lo que tú decías, ¿no? Denunciar también en llevar a cabo estas prácticas y, bueno, pues tener, ¿cómo se dice? La conciencia, la participación de que se tiene que separar la basura, que se tiene que dejar en los lugares adecuados, los días adecuados, y que, bueno, pues no es nuevo, ¿no? Y que a lo mejor ya no sirve un argumento decir es que no lo conozco.
Exactamente, y dejarla frente a nuestras casas, no en la casa del vecino, es en importante. La esquina, en el poste, porque luego eso genera otro tipo de problemas.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información, vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, privatizan el agua y contraponen un derecho establecido en la Constitución, explica analista en el tema. Salud, carreteras y campo, prioridad de quienes aspiran a ocupar la Diputación Federal en el Distrito 1.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
24 de junio. Festejó su santoral, Juan. En 1882, nace el periodista y político mexicano Juan Saravia Díaz, precursor de la Revolución Mexicana, al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Muere el 28 de octubre de 1920. En 1991, muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, considerado uno de los patriarcas de la pintura iberoamericana, cuyos cuadros son de los más cotizados a nivel mundial. Autor de El muchacho del violín y Sandías. Nace el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca. Hoy es 25 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Próspero, Guillermo y Mediano. En 1856 se promulga la Ley Lerdo, en la que se desamortizan los bienes de la Iglesia en México, es decir, prohíbe al clero tener posesiones, muebles e inmuebles, excepto aquellos en los que ejerce el culto. El decreto es publicado 3 días después. En 1997 fallece el explorador marino y documentalista francés Jacques Yves Cousteau, considerado uno de los más influyentes protectores del medio ambiente del siglo XX, que transmite su mensaje a través de libros, películas y documentales de televisión. Nace el 11 de junio de 1910.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 65 centavos y se vende 20 pesos con 48 centavos. El euro se compra 21 pesos con 28 centavos y se vende 24 pesos con 42 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las concesiones del agua a particulares sí privatizan el recurso, aunque las autoridades se niegan a admitirlo, afirma un analista. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 5 de junio, Enrique Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. José Antonio Gómez Reina, investigador en el Centro Estratégico para el Desarrollo en la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, nos explica más al respecto.
En la página 56 de dicho decreto, cuando hablan de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, establece en su artículo séptimo lo siguiente. Dice que podrá ser explotada, usada e inclusive concesionada. Y si hablamos del artículo 9, observamos otro elemento en donde dice que pueden ser concesionadas. Ahí establece que son 50 años que pueden ser ampliados, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Aguas. ¿A dónde va esto? Pues que simple y sencillamente quedan 50.000 grupos agrarios e indígenas que tenían decretos presidenciales, quedan eliminados. Por tal motivo van a quedar sin cómo sacar este recurso. ¿Por qué? Porque el recurso pues ahorita automáticamente no se los quitan inmediatamente, pero el día que haya una concesión, pues el concesionario les va a quitar el derecho al agua. Y esto pues llamamos nosotros privatización.
Con la aprobación de dichos decretos se elimina la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en estas cuencas con el pretexto de que servirán para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años, lo cual contrapone lo establecido en la propia Constitución, explica el entrevistado.
Hay que recordar también el artículo 4, en el cual establece la Constitución que el Estado tiene la obligación de entregarnos agua en cantidad y calidad. Y esto, pues, contraviene, estos decretos contravienen a la Constitución. O sea, simple y sencillamente, pues es un disfraz que quiere meter el gobierno federal para poder autorizar las concesiones a los que lo soliciten. O sea, a partir de esa fecha, o sea, del día que se publica, del 6 de junio, cualquier empresa, cualquier particular puede pedir concesión en todos los polígonos de las cuencas que se están manejando en el decreto.
En lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar, abren la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores, empresariales, municipales, o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son la minería, los hidrocarburos, la turística o inmobiliaria. Para el investigador del Centro Estratégico para el Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco, se trata de un plan perverso que responde a intereses económicos de algunos particulares y una incongruencia con el discurso y la realidad que se viven en regiones como la nuestra.
La Conagua habla directamente diciendo que hay un exceso de agua, que hay sobrante de agua, que hay disponibilidad de agua. Y luego, por otro lado, se presenta el tiempo de sequías y se determinan zonas de vulnerabilidad con relación a lo que viene siendo la sequía. Y se declaran zonas de desastre por sequía. El norte ya pasó esto. Entonces, acuérdate, hace 2 o 3 años, cuántas reses murieron y demás por el problema de sequía. Como hay sequía y a la vez dicen que hay gran cantidad de agua disponible para poder levantar las veras. Entonces es un doble discurso perverso, pues con relación a los intereses económicos.
La acción tomada por el mandatario federal trae implicaciones en el presente y futuro del país, puesto que levantan la veda que impedía sobreexplotar el recurso. La privatización del agua está implícita en el objetivo que persigue el documento citado, aseguró.
Dentro del decreto nunca dice privatización, pero como te señalé, se autoriza la concesión, pues les das una seguridad jurídica a las empresas nacionales o transnacionales. También te lo da los estados. Entonces hemos visto que en muchos estados, como en Veracruz, Puebla, Aguascalientes, estos recursos ya los pasaron a las iniciativas privadas. Entonces ya hay una persona que te va a vender el agua. Pues nunca he visto yo que un concesionario lo vea desde el punto de vista social, siempre es por el visto punto de vista económico, el cómo ganar en cada uno de ellos.
El río Juchipila y otros que atraviesan la región están dentro del decreto citado, por lo tanto existe una implicación directa y el riesgo de que algún concesionario se interese por el agua, originando un problema a nivel nacional, puntualizó. Asimismo comentó cuáles son los recursos a los que podría aspirar el ciudadano para evitar que la situación actual se intensifique aún más.
Bueno, aquí lo que queda es el amparo, o sea, o las manifestaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que están impactando sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho al agua y el derecho a las nuevas generaciones. O sea, aquí el punto es básico. ¿Qué es lo que realmente está haciendo el gobierno? Mira, ya entregamos los caminos, ya se entregó el petróleo, ya se entregó la energía eléctrica, hoy se está entregando el agua. Yo creo que el modelo que ha manejado el gobierno últimamente a través de la Comisión Nacional del Agua ha sido desastroso. La mayoría de las cuencas están impactadas, la mayoría de las cuencas están contaminadas y cada día el agua es menor.
En otros países la energía, el agua y el territorio son seguridad nacional. En México todo se está entregando. De esa magnitud es la situación actual en la que está sumergido el país, concluyó. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Y ahora platícanos, al Distrito 1 le urgen proyectos que detonen su desarrollo. En eso coinciden aspirantes a la Diputación Federal. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en las elecciones del 1 de julio, 4 personas aspiran a representar al Distrito 01 y convertirse en diputados federales. Se trata de Mixu Hernández, de la coalición Juntos Haremos Historia, Eduardo Ron, aspirante por la coalición Al Frente por México, Lucía Aguilar, candidata del Partido Revolucionario Institucional, y José Guadalupe Núñez, candidato del Partido Verde Ecologista de México. Salud, carreteras y el campo son rubros en los que coinciden, hay una necesidad importante.
¿Cuáles son esas tres necesidades que usted detecta más importantes en la región norte de Jalisco?
Las necesidades básicas para poder empezar y que empiece a detonar el Distrito 1 son la salud, el campo y los jóvenes, la educación, pues, conjunto, ¿no? Es lo que más le hace falta a este distrito, un distrito olvidado en todos los sentidos y que vamos a trabajar en fin de eso.
Los temas que me preocupan y me van a ocupar es el tema del agua, es el tema de infraestructura carretera que está desbaratada y es el sector agropecuario, sector ganadero.
La educación superior en todas las microrregiones de esta zona es algo que detectamos. Otra necesidad fuerte que tenemos es el desabasto de medicinas y de algo tan esencial como el suero antialacrán. Hace falta detonar mucho del potencial productivo que tiene la región.
Candidata, ¿cuáles son las tres carencias o necesidades que usted visualiza más importantes en la región norte de Jalisco?
El cuestión más rezagado es los medicamentos de los centros de salud. Las carencias que contamos con muchísimos son las carreteras. También la tercera sería sobre la educación, que se siga fomentando más para que todos los jóvenes que tienen los sueños, que se sigan cumpliendo, que la zona norte de Jalisco cuente con más apoyos a todos los universitarios.
Los aspirantes coincidieron en la urgencia de proyectos que detonen el desarrollo económico y productivo de la región, y en ese sentido van las propuestas que consideran más apremiantes, nos comentaron.
¿Cuáles serían entonces, candidatos, sus prioridades, sus proyectos, aquellos tres también que usted considere pues más urgentes pudiera ser?
Generación de empleo a través del aprovechamiento del potencial que existe de desarrollo económico en la región. La integración de la cadena productiva del piteado, porque ahorita tenemos solamente la artesanía, pero nos hace falta sí producir la materia prima, la pita, generar las condiciones para que la piel se trabaje, se procese y se tenga lista aquí mismo en la región. La tercera parte sí nos enfocaríamos mucho a atender la educación superior y al abasto de medicamento en los hospitales y en los centros y casas de salud. Ese sería el enfoque.
Pues apoyar muchísimo a todos los campesinos, toda la gente que no está estudiada, nos dedicamos al campo y a la ganadería. Yo considero que se siga trabajando, se siga ampliando los programas sociales de ganadería. Priorizar las carreteras de la zona norte de Jalisco, que nos comunica de Guadalajara hasta el último rincón, el Huejuquía, el Alto Jalisco, que realmente sí lo ocupamos como zona norte de Jalisco. Estamos sufriendo que no están en buenas condiciones nuestras carreteras.
Vamos a hacer puntos de acuerdo dentro de la legislatura para que se aprueben los abastecimientos completos de los centros de salud, IMSS, ISSSTE, dependiendo de las clínicas que estén por acá en la zona norte, porque no es posible que los chavos se nos mueran de una fiebre, que no haya paracetamol, que se nos mueran de un piquete de alacrán. Tenemos que cumplir con lo básico aquí. En segundo, los jóvenes. Tenemos que apoyarlos becas para transporte y que sigan estudiando los compañeros, y hacer módulos más grandes para que los campus crezcan y que no se rechace ningún joven. Eso es importantísimo. Y en tercer punto, vamos a incentivar los proyectos productivos del campo. A fondo perdido, vamos a ayudar a los ganaderos, a la agricultura. Hay una parte importante que vamos a apoyar dentro de la Cámara, es descentralizar al gobierno federal. Entonces eso significa que va a haber más apoyo al campo.
Tenemos que meternos a revisar el tema de las vedas. Con esto nos va a dar muchas posibilidades de empezar a hacer borderismos y represas, y creo que vamos a dar un paso gigantesco. Para eso ocupamos el Congreso de la Unión, para etiquetar recursos federales para estas obras, ¿no? Desde mi trinchera estaré ayudando a gestionar y etiquetar recursos federales para restablecer la infraestructura carretera, completar la carretera que va de Colotlán a Aguascalientes, que son aproximadamente 21 kilómetros. Creo que eso nos va a dar muchísimo mercado. Tenemos que redoblar esfuerzos en materia de ganadería con los programas de mejorar la genética. Y eso, como lo tenemos que hacer desde el Congreso, tenemos que meternos de lleno en estimular las leyes para que la ganadería sea más rentable.
Cada uno desde su trinchera se comprometió a legislar por sus representados, puesto que consideran tener lo necesario para ser diputados federales del Distrito 01.
¿Por qué usted debería ser quien represente al Distrito 01 y, por supuesto, a la Región Norte, que conformamos parte de dicho distrito?
Porque tengo capacidad, conozco perfectamente el Distrito 1, porque tengo muchas ganas de trabajar y, sobre todo, porque yo ya demostré en mi cargo público que todo lo que me comprometo y prometo en campaña, lo cumplo. Entonces, necesito que me tengan fe, pueden ver mis resultados en mi municipio de Exatlán. Tengo la frente en alto para pedirle su apoyo para continuar esta trayectoria.
Por ser el más joven, los representantes que hemos tenido han demostrado que la edad no les da experiencia. La verdad, nos han dejado mucho que desear. Entonces, por esa situación, y creo que tenemos la preparación necesaria para poderlo representar y ahora sí que dar soluciones, porque nosotros somos los que recibimos todo eso en contra, somos los más afectados, y es momento que los jóvenes tengamos voz y voto dentro del Congreso para apoyar y demostrarles cómo se hacen las cosas.
Lucía Aguilar es una persona que ha luchado por más de 20 años. En mi comunidad hay mucho machismo, no te dejan salir adelante, y también por el simple hecho de ser mujer no tienes la oportunidad de tener cargos dentro del ayuntamiento ni también dentro de la comunidad. Por eso mi lucha es apoyar a todas las mujeres que realmente se sienten identificadas como yo.
No voy a necesitar que me traduzcan el lenguaje del Congreso o que alguien me diga qué hacer y cómo hacerle. No voy a llegar a aprender. He demostrado, cuando he estado en cargos de elección popular, que me pongo a hacer las cosas. Soy el único de los candidatos a diputados federales que ha establecido por escrito ante notario público sus compromisos de campaña. Soy el que mejor conoce el distrito y además soy el que mejores resultados he dado cuando he estado en un cargo de elección popular.
Un centro de transferencia de tecnología genética ganadera, el restablecimiento de la carretera de Colotlán a Aguascalientes y no omitir los proyectos que mejoren los servicios médicos a los que tienen acceso los pobladores del distrito, se suman a los proyectos en los que se comprometieron a trabajar. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, muchas gracias y nos vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Desde los 11 Pasos, Escritores y el Balón.
Al escritor escocés Walter Scott, autor de Ivanhoe, le tocó vivir la época previa al nacimiento del fútbol moderno. Eso no le impidió descifrar ya desde entonces la mística del deporte.
Si por mala suerte sucede que caes en una jugada, hay cosas peores en la vida que caer en el lodo. La vida en sí misma no es más que un encuentro de fútbol.
porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar a Manuel Gordiano Gándara con la sección Señal Mundialista.
Señal Mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Durante el fin de semana vivimos muchas emociones y grandes partidos. El día sábado quedó definido temporalmente el Grupo F, grupo donde se encuentra México como líder. El primer partido lo disputarían entre Corea del Sur y la selección mexicana, donde México derrotó a Corea y quedó al borde de clasificar a los octavos de final. El árbitro serbio sancionó correctamente una mano en el área de Corea, tras un centro de Andrés Guardado, y el jugador de Los Ángeles FC, Carlos Vela, transformó la pena máxima en el 1-0. México consiguió ampliar el marcador a través de su referente en ataque, Chicharito Hernández, quien finalizó un contragolpe de 3-2 comandado por el Chucky Lozano, con una buena definición tras recortar en el área a un defensor para vencer al portero rival, con lo cual llevarían la ventaja de 2-0 desde el minuto 66. El cielito lindo comenzó a entonarse cada vez con más fuerza en las gradas, mientras el combinado mexicano se desplegaba físicamente en la cancha. Pero llegaría una acción del equipo surcoreano donde Heung Min Song puso el descuento con un remate fantástico sin opciones para Ochoa. El siguiente partido del día y perteneciente al mismo grupo fue el de Alemania en contra de Suecia, donde Alemania logró una victoria en la última jugada ante Suecia y evitó el fracaso. Con un gol de Toivonen al minuto 32, el equipo escandinavo se había puesto en ventaja, pero Royce al 48 pondría las cosas 1-1. Sin opciones de clasificar para Alemania. Sería en el minuto 82 donde los teutones caerían en la desesperación y expulsarían a su referente en defensa, Jerome Boateng. Llegaría la última jugada del encuentro donde Alemania soñaba con la clasificación, una falta cercana al área donde Kroos y Royce harían una acción prefabricada. Kroos la clavaría en la portería al minuto 95. Este gol le da opciones de clasificar a Alemania con un 2-1 de su lado. El último encuentro del día perteneciente al grupo G, donde Bélgica se mediría ante Túnez con una extendida victoria para los belgas, Bélgica aplastó a Túnez en el duelo por la fecha 2. Eden Hazard marcaría el primero con un penal al minuto 6, el segundo sería por parte de Romelu Lukaku a los 16. Bron, seleccionado de Túnez, descontaría con un tanto a los 18, pero de nueva ocasión llegaría el goleador belga Lukaku para poner el 3-1 a los 45 para irse con una ventaja al descanso. Hazard continuaría con su racha goleadora para extender el marcador al minuto 51. Batshuayi, jugador del Borussia Dortmund, le daría el 5-1 a Bélgica en el minuto 90. Era la última jugada de Túnez, donde llegaría el 5-2 por parte de Kasby. El partido culminó de esta manera con Bélgica de líder y Túnez sin posibilidades de clasificar a los octavos de final. El día de ayer se disputaron 3 encuentros con muchos goles y partidos atractivos. El primer encuentro del día de ayer sería entre la selección de Inglaterra y la selección de Panamá, donde el encuentro terminó 6-1. John Stones marcaría el primer gol al minuto 8, enseguida llegaría el cobro penal de Harry Kane a los 22. Jesse Lingard haría el tercero de la noche para Inglaterra. 4 minutos después llegaría de nuevo el central del Manchester City, John Stones, para poner el 4-0, convirtiéndose en el primer central en hacer un doblete en un partido. Antes de irnos al descanso, Kane extendería su racha desde el punto penal. Al minuto 62 llegaría de nuevo Harry Kane para hacer su hat-trick y sentenciar a Panamá. Con esto se convertiría en el primer inglés en hacer un hat-trick en un partido mundialista. Para el descuento llegaría Felipe Baloy para darle el primer gol a Panamá en este mundial y en la historia de los mundiales, quien lo celebraría como una victoria. El partido culminó 6-1 dándole el primer lugar a Inglaterra y Panamá totalmente descalificado. El segundo partido del día de ayer se disputaría entre Japón y Senegal, quienes empatarían a 2 en Ekaterimburgo. Temprano en el encuentro llegaría el extremo de Liverpool, Sadio Mané, para poner en ventaja a los africanos desde el minuto 11. Más tarde, con una gran jugada de los japoneses, Takashi Inui le daría el empate a los 34. Sería hasta el minuto 71 donde Senegal volviera a tomar ventaja del partido con un gran gol de Moussa Wage. En el minuto 72 entraría de cambio Keis Honda, jugador del Pachuca, y 6 minutos después empataría nuevamente el partido para así darlo por terminado y darle el primer lugar a Japón por debajo del Senegal, ambos con 4 puntos. El último partido del día se disputaría entre la selección de Polonia y la selección de Colombia, donde Colombia derrotó a Polonia. Sería en el minuto 40 que Jerry Mina, central del Barcelona, adelantaría a los colombianos. Y hasta el minuto 70 llegaría el primer gol de Radamel Falcao en una Copa del Mundo. Dato curioso porque sería hasta los 32 años que Falcao debutaría en un Mundial. Pero 5 minutos después, Juan Cuadrado le daría el 3-0 a Colombia, con un gol extraordinario donde Colombia no queda en los dos primeros de su grupo y Polonia queda eliminado. Los partidos para el día de hoy son: Arabia Saudita se enfrenta a Egipto, donde los saudíes ya están eliminados, y Egipto de igual manera, está sin posibilidades de clasificar. En el segundo encuentro se enfrenta la selección de Uruguay en contra de Rusia, para definir el grupo A. El primer lugar del grupo depende de sí mismos, donde ambos tienen 6 puntos. El tercer encuentro pertenece al grupo B, donde España se enfrenta a Marruecos. España espera mantener el primer lugar y Marruecos ya está descalificado. En el último partido, Irán se verá las caras con Portugal, donde Irán puede clasificar, depende de ellos, y Portugal buscará quedarse con el primer lugar junto a España. Estos son los resultados y noticias del día de hoy. Los esperamos mañana con más de Señal Mundialista.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina, se comunicó con nosotros.
A ver, ¿no te estamos escuchando?
Sí, gracias. Ya está. Uh-huh. Se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara para dejarnos el siguiente comentario y también va relacionado a la nota que pasamos hace un momento con relación a el agua. Ella dice que los mexicanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de revertir las leyes que se han aprobado durante el sexenio. Por eso es importante votar y además hacerlo con inteligencia. Ese es su comentario.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Y nos vamos ahora con la sección Nubes de Papel. Le iba a decir Señal Mundialista. Con la sección Nubes de Papel con Elsa Morales.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Y antes de empezar, quiero enviar un saludo a mi querido amigo de la infancia, Eduardo Ruiz. Así que saludos, Edu. Y continuando, esta vez nos adentraremos en la maravillosa historia a manos de Isabel Allende. Esta es La Isla Bajo el Mar. Un poco sobre la autora. Isabel Allende nació en 1942 en Perú, donde su padre era diplomático chileno. Vivió en Chile entre 1945 y 1975, con largas temporadas de residencia en otros lugares. En Venezuela hasta 1988 y a partir de entonces vive en California. Inició su carrera literaria en el periodismo en Chile y en Venezuela. En 1982, su primera novela, La Casa de los Espíritus, se convirtió en uno de los títulos míticos de la literatura latinoamericana. A ella le siguieron muchos otros, a todos los cuales han sido éxitos internacionales. Su obra ha sido traducida a 35 idiomas. Ahora bien, ¿qué nos cuenta La Isla Bajo el Mar? Nacida en la isla de Santo Domingo, Sarité, también conocida como Teté, es la hija de una madre africana a la que nunca conoció y de uno de los marineros blancos que la llevaron a la esclavitud. A pesar de que su infancia está colmada de brutalidad y miedo, Sarité encuentra consuelo en los ritmos tradicionales de los tambores africanos y la alabanza del vudú, que descubre a través de sus compañeros africanos. Cuando todos Volmerian, a los 20 años de edad, llega a la isla en 1770, lo hace con sueños de éxito financiero en su mente, pero manejar la plantación de caña de su padre, Saint-Lazare, no era una actividad atractiva ni fácil. Cuando Balmorian se casa con la joven española Eugenia, este compra a la joven Sarité para Eugenia, y también ella cuidará a su primogénito Maurice. Pero a través del tiempo, es él el que dependerá de los servicios de Sarité. Con las terribles condiciones que se viven en los campos de caña, una sangrienta revolución llega a las puertas de Saint-Lazare y Balmorian tendrá que huir de las brutales condiciones de la colonia francesa y no podrá dejar atrás a Sarité. En Nueva Orleans, Sarité irá en busca de su mayor aspiración, la libertad. En esta etapa de su vida, más allá del dolor de los que ha dejado atrás, el amor por los suyos, la sumisión y la independencia, sus deseos y todo aquello que siempre le impusieron a lo largo de su vida, Sarité podrá contemplar lo que ha vivido con serenidad, pues ella siempre ha tenido una buena estrella y descansará en la isla bajo el mar. ¿Por qué deben leerlo? La Isla Bajo el Mar es una historia magnífica. Isabel Allende crea la fascinante historia de una mujer decidida a encontrar el amor entre la pérdida, para ofrecer humanidad aunque la suya ha sido tan maltratada, y forjar una nueva identidad en la más cruel de las circunstancias. Además, con una impresionante riqueza de detalles y una narrativa impresionante, nos enfrascaremos hace 2 siglos para vivir junto con Sarité la búsqueda y la lucha por la libertad. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro La Isla Bajo el Mar, de la autora Isabel Allende. Y lo pueden encontrar en la editorial Plaza y Janés. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo. Muy buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Adelante con el pronóstico. Hoy tenemos un día bastante soleado comparado con los anteriores.
Sí, así es, Ana Cristina. Mira, tenemos 3 fenómenos que nos van a estar originando precipitaciones en la mayor parte del país, sobre todo para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas. Se espera que por parte de tardes, cuando empecemos a sentir otra vez estos nublados. Mira, te comento, en el panorama general tenemos la onda tropical número 7, que está incidiendo en el oriente, sur y centro del país. Tenemos un canal de baja presión, este canal que ya se mantuvo desde la semana pasada, que nos está originando a esta parte, a esta zona del occidente del país, estas nubes y estas precipitaciones que hemos percibido en los últimos días. Este canal de baja presión se extiende desde el norte hasta la mesa del centro. Y la onda tropical número 8, que va a estar incidiendo sobre la península de Yucatán. Por lo tanto, bueno, pues esperan lluvias fuertes, de fuertes a intensas en gran parte del país. Jalisco es uno de estos estados que se espera que tengamos lluvias de moderadas a fuertes. A excepción de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, que prácticamente ellos no tienen ahorita probabilidades de precipitación, por lo que están todavía ellos presentando temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Sin embargo, algunas partes del estado de Jalisco, Nayarit y Colima, tienen temperaturas todavía entre los 35 y los 40 grados centígrados como temperaturas máximas, Ana Cristina. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielo nublado por la tarde-noche, con probabilidad de 70-75% de lluvias de ligeras a moderadas, con posibles tormentas eléctricas aisladas. Tenemos todavía un ambiente caluroso, es decir, esperamos temperaturas máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 12 y los 15 grados centígrados, con algunos vientos variables de 20 a 25 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, estas probabilidades de lluvia continúan el resto de la semana, Ana Cristina. Efectivamente vamos a tener probablemente amaneceres así despejados, soleado mediodía, pero ya los nublados por la tarde y por la noche pues esperan para el resto de esta semana.
Muy bien, Raimundo, pues entonces no hay que soltar el paraguas. Si está haciendo sol, pues lo aprovechamos, y llueve, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por el reporte. Te escuchamos, pues si hubiera novedades cerca del fin de semana.
Así es, Ana Cristina, que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente tú, Raimundo, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 17 horas no se pierda Texolotl con Eduardo Martínez. A las 18 horas tenemos Retrobits para todos los fanáticos de los videojuegos. A las 19 horas está Acústica Global en su lunes friki. Y a las 22 horas los esperamos con la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.